Sean todos muy bienvenidos al episodio número 3 aquí en su programa Renovando Nuestra Mente, con su anfitrión Jason Jackson. Y en el día de hoy estaremos dando apertura al primer programa de una serie titulada aquí en el programa El Espejo de la Santidad, la Palabra de Dios. Y esta serie estará tomada del Salmo 119 de todo el capítulo, donde en cada episodio que daremos estaremos tratando 8 versos. Y en el día de hoy estaremos reflexionando en los versos del 1 al 8. Así que quédate con nosotros. En el programa anterior se habló acerca de la relación que existe entre la gracia salvadora de Dios y su ley. Estuvimos viendo que esta relación interactúan entre ellas como una pareja en un baile. Ambas están entrelazadas para ayudarnos en nuestra santificación. La gracia que viene de Dios en Jesús me salva porque Cristo vivió una vida recta, pura y santa, y ahora que he creído, esa vida se me fue transferida a mi cuenta, declarándome justo. A esto le llamamos una santificación posicional. Ahora, después de haber creído en el Evangelio, se espera de mí que yo viva como tal, viviendo lo que yo ya soy en Jesús, una persona santa. A esto se le llama una santificación posicional. Siendo el último programa el precursor de la primera serie titulada El Espejo de la Santidad, la Palabra de Dios aquí en Renovando Nuestra Mente, estaremos estudiando cómo la Palabra de Dios actúa en nuestras vidas. Pero, ¿por qué hablar de la santidad práctica? Por dos razones. Una, porque si ya eres creyente, es importante que la santidad sea parte integral en toda tu vida. Y segundo, si no eres creyente, te darás cuenta de por qué y cómo puedes obtener el primer aspecto de la santidad, que es la posicional. En otras palabras, para los creyentes esto será un llamado a vivir como seguidores de Jesús, mientras que para los que no son creyentes esto será un llamado a cómo puedes llegar a ser un seguidor de Jesús. Por lo cual, para dar apertura a esta serie, nuestro enfoque será en el capítulo 119 de los Salmos. En el día de hoy estaremos viendo la primer parte, que es el del verso 1 al 8, donde se nos habla acerca de las excelencias de la palabra de Dios por la que ella produce en nuestras vidas. De esta manera estaremos analizando 3 puntos o efectos que produce la palabra de Dios. Y estas son un efecto emocional, un efecto introspectivo y un efecto activo. Este es el momento de que si no estás en tu lugar de trabajo o no estás conduciendo, que tomes tu Biblia y leamos los primeros versos del Salmo 119. Por cierto, estaré leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Y así dice el texto. ¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor! ¡Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan! No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. El efecto emocional que produce la palabra de Dios es la felicidad. La palabra bienaventurado significa, en términos más sencillos, ser feliz. Pero ¿quiénes son aquellos que son felices? El salmista identifica que son aquellos que son de camino perfecto y los que guardan sus testimonios. Los perfectos de camino son aquellos que viven una vida de santidad. Es en la santidad donde nuestro carácter, forma de ser o pensar, nuestros malos hábitos, etc., son quitados para cederles el paso a que la persona de Cristo sea formada en nosotros. El apóstol Pablo, hablándole a los Efesios sobre la unidad del Espíritu, comenta que Jesús mismo fue quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La santidad, y por cierto, este texto se encuentra en Efesios 4, 11 al 13. La santidad es el proceso que nos lleva a la perfección. En el momento que fuimos salvados, Dios espera de nosotros vivir una vida que refleje su carácter, como ya hemos mencionado. Sin embargo, mientras vivamos en esta parte de la gloria, esta santificación no será absolutamente perfecta. Por eso, ella misma es un proceso. Esto quiere decir que en mi proceso de andar en el camino de la salvación, voy a tropezar no una vez, sino varias veces. Pero en el momento que me arrepiento y me levanto de la caída por el poder mismo que resucitó a Cristo de los muertos, iré en el camino hacia esa perfección. Dice Filipenses 1 al 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahora bien, habiendo dicho que un seguidor de Jesús no podrá llegar a ser perfecto completamente porque se encuentra en esta tierra, existió uno que sí pudo serlo, y este fue nuestro Señor Jesús. El término perfecto usado aquí en este salmo es el mismo que se usa en los libros de la ley que hablan sobre cuando las personas tenían que traer un cordero perfecto al sacerdote para el sacrificio expiatorio. Tal persona que transgredía la ley de Dios, o sea, pecaba, y aún mismo el sacerdote que transgredía esa ley, tenía que traer un animal del ganado o del rebaño, un macho sin defecto alguno. El individuo ponía su mano sobre la cabeza del animal y éste lo mataba. Y así el animal moría por el pecado de aquel individuo y su pecado era cubierto ante Dios. Sin embargo, mucho tiempo después, un hombre llamado Juan, no el apóstol, sino el bautista, cuando vio a Jesús, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." Juan 1:29. Cristo fue el único hombre sobre la tierra que vivió una vida perfecta. Nunca transgredió la ley de Dios. Y siendo Él el único ser aceptable ante Dios, se dio como sacrificio por nuestros pecados. No solamente los cubrió, sino que los borró para siempre. Así Él es el único que puede presentarle a Dios, el Padre, una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Habiendo dicho esto, quiero hacer notar que los únicos que están en este camino de proceso a la perfección son aquellos que andan en la ley del Señor. Estas personas no viven su vida como a ellos les plazca. No son ellos quienes ponen sus estándares en sus vidas, sino que se rigen por la palabra de Dios. Es decir, que no buscan cambiarle a la Biblia, sino que buscan que la Biblia les cambie a ellos. Al hacer esto, al permitir que la palabra de Dios cambie nuestras vidas, los seguidores de Jesús son felices al obedecer la palabra de Dios. Dice el salmista: "Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios." O sea, qué felices son aquellos que son obedientes a la palabra de Dios. Una pregunta en cuanto a esto sería: ¿desde cuándo el obedecer hace feliz a una persona? Solamente basta con ver a un niño cómo se pone cuando se le pide que no haga tal cosa. Randy Alcorn, el autor del libro titulado Alegría, hace una analogía muy interesante entre la santidad y la alegría con el ADN humano. Él explica que en el ADN existe un complemento mutuo entre las dos cadenas que forman esta estructura y que a su vez es el centro de la vida humana. De esta misma manera funciona lo que es la santidad y la alegría. Es decir, que la evidencia que constituye a un verdadero creyente es su santidad y su alegría. Es decir, que para poder identificar a un cristiano verdadero, basta con ver cómo vive y cómo es su expresión. O sea, es decir, cómo vive ante Dios en su santificación y a la misma vez esta persona es alegre. Pero el problema resulta que cuando se le da un énfasis desbalanceado a una de estas cadenas, que en este caso sería la santidad, cuando se le da mucho énfasis a la santidad y no a la felicidad a la misma vez, entonces seremos miserables y el obedecer se convertiría en una carga en vez de un placer. Así que el creyente encuentra alegría al obedecer a su Señor porque le ama. Si me amáis, dijo Jesús, obedeced mis mandamientos. El obedecer por amor implica que la obediencia sale del corazón. Precisamente eso es lo que el salmista dice en la siguiente parte del texto. Y con todo el corazón le buscan. Los que obedecen a su Señor lo hacen con todo el corazón. Porque para los creyentes que han experimentado la gracia de Dios en sus vidas, saben que esto es real. El buscarlo trae complacencia porque lo hacemos con toda sinceridad, con todo el corazón. Mira cómo Pablo expresó en cuanto a esto, y esto debería ser, como creyentes, una expresión propia. Mira, Pablo, como dice en Filipenses 3, 7 al 8, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo, estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Cuando nuestro corazón es transformado en la palabra por Cristo nuestro Señor, el gozo por pecar no forma ya parte de nosotros. Notemos cómo dice el verso 3 del Salmo: no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. La palabra iniquidad tiene una connotación que hace referencia a una persona que hace maldad con una intención premeditada. Es decir, que primeramente planea el mal o el quebrantamiento de la ley de Dios en su corazón y se goza al hacerlo. El salmista hace hincapié de que aquellos que son bienaventurados, o sea, felices, no hacen tal cosa, sino que su enfoque es en estar o andar por el camino de Dios. Como creyentes, esto es lo que el mismo apóstol Juan nos dice en Juan 3, 4 al 8. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se ha manifestado a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado, o sea, en Jesús. Todo el que permanece en Él, en Jesús, no peca. Todo el que peca, ni le ha visto, ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. O sea, como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Así que podemos decir que todo creyente no practica quebrantar la ley como se practica un deporte. Es decir, que su corazón está inclinado a obedecer. En este caso, a practicar la justicia, así como nuestro Señor fue justo. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, la perfección no la obtendremos en esta vida. Y por esta razón, en ese mismo capítulo o en esa misma carta de Juan, el apóstol dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Así que la idea no es de dejar de pecar completamente debido a la inexorable naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, sino más bien de dejar de pecar con premeditación, alevosía y ventaja. Así que la obediencia a la palabra de Dios produce una emoción de alegría en la vida del creyente, donde sus pasos se dirigen hacia la perfección, la obediencia y santidad sincera. Todo esto nos hace parte de los bienaventurados. Y fue esto lo que el salmista vio que producía la palabra de Dios en la vida de los hombres felices. Después de que el salmista viera todo este efecto en la vida de los hombres que se conducían de tal manera, o sea, felices, él ahora se ve a sí mismo y se da cuenta de algo. El hecho de que él se diera cuenta de algo es lo que precisamente hace la palabra de Dios en nuestras vidas, produce un efecto introspectivo. En otras palabras, lleva al hombre a hacerse un autoexamen de sí mismo. Dicen los versos del 4 al 6, Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Para llegar a ese punto de un autoexamen, es importante saber lo que Dios ha dicho o ha demandado de nosotros. Es decir, que para llegar al autoexamen tenemos que saber que si la forma en cómo vivimos está confirmada según los preceptos de Dios. Y lo que sucede es que como creyentes podemos pensar que estamos conduciéndonos por un camino de piedad cuando en realidad puede que estemos yendo a otra parte, a un lado opuesto. Aún más, para aquellos que no tienen al Espíritu de Dios, que no son aún seguidores de Jesús, ellos pueden pensar que en sus vidas se están dirigiendo en caminos que son de vida, pero en realidad son caminos de muerte. Dios ordenó su palabra para dejarnos saber de estos peligros, para que evitemos tomar caminos alternos que al parecer pareciera que fueran caminos de vida, de regocijo, pero el final de ellos son de llanto, de quebrantamiento. Para saber sus preceptos, tenemos que saber su voluntad. Y su voluntad es, como dice Pablo, nuestra santificación. Es por esto por lo que el salmista declara que Dios ha ordenado sus preceptos para que los guardemos con diligencia, el verso 4. Es decir, que Dios dejó su palabra para el bien nuestro. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, no fue para subyugar al pueblo judío, sino más bien fue para que ellos tuvieran una mejor vida, una buena calidad de vida. Lo que Dios ordena no es para hacerlo feliz a Él, por así decirlo, sino más bien es para hacernos felices a nosotros. Esto fue lo que precisamente tratamos en el segmento anterior, acerca de los bienaventurados, de los que son felices, de los que son realmente felices. John Blum, uno de los autores de los artículos del ministerio de John Piper, DesiringGod.org, dice en uno de los artículos lo siguiente: Los mandamientos de nuestro Señor son más deseables que el oro porque nos hacen más felices que el oro mismo. Es por esto por lo que a la hora de obedecer los mandamientos de Dios, sabiendo que Él ya los había ordenado, hay que hacerlos, hay que obedecer esos mandamientos con diligencia. Nuevamente el verso 4. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Es la palabra diligencia, esto implica un cuidado especial para poner en práctica los mandamientos de Dios. La guerra espiritual del creyente no es algo fácil. Muchos pueden llegar a desanimarse a la hora de ver tanto antagonismo por crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Sin embargo, Dios estableció su palabra para esto y nuestra responsabilidad es de actuar de manera diligente, donde desarrollamos una autodisciplina para lograr lo que deseamos. Y ese deseo o esa meta de lograr lo que queremos en todo creyente debe ser de llegar a ser un portador de reflejo de la imagen o carácter de Jesús a este mundo. Ahora bien, Una vez que el salmista sabe que Dios ordenó su ley para el bienestar de él y para que él obedeciera cuidadosamente a esa ley, él se da cuenta de lo ajeno, de lo lejos que está de guardar esa palabra de Dios, que él expresa su deseo y después, perdón, él expresa ese deseo de hacerlo, de llegar a obedecer completamente esa palabra. Mira cómo dice el verso 5, ojalá mis caminos sean afirmados. La expresión ojalá denota un vivo deseo de realizar algo. En este caso, el salmista desea que sus pasos sean afirmados, es decir, que la forma como él se conduce por esta vida pueda ser asegurada o confirmada bajo el ente bíblico y así poder ponerla en práctica. Ese es el deseo de todo creyente verdadero, de obedecer a su Señor. Para hacer esto debemos saber dónde estamos fallando, dónde es que nuestros pies se dirigen hacia esas sendas de muerte. Cuando hacemos esto, la palabra de Dios no se vuelve un acusador de nuestras almas, sino más bien un guiador. Ve cómo se expresa el salmista en el verso 6. Entonces, no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Te das cuenta de que su deseo es primeramente de que sus pasos se afirmen en la palabra de Dios, para que él entonces a la hora de consultar o de considerar los mandamientos de Dios, él no se vea en una posición avergonzada. La palabra, y la razón de esto es porque la palabra de Dios es como un espejo que nos hace ver quién realmente somos. Y pues si escuchaste el episodio anterior, recordarás que esto fue la razón por la que Dios había establecido su ley. Al vivir la vida como creyentes, podemos caer en un autoengaño de que nuestra forma de vivir está conforme a la palabra de Dios y sin embargo, al considerarla, al ver, al escudriñar su palabra, nos damos cuenta de que en realidad nos hace falta mucho para modelar a Cristo. Cuando tenemos una actitud pedante e incluso cuando nos hemos alejado de la obediencia a la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado por medio de su palabra, esto lo sentimos fuerte y nos incomoda y nos avergüenza. En palabras más sencillas, que cuando nosotros no andamos diligentemente en la palabra de Dios y caemos en un autoengaño de que sí andamos de esa forma, y al considerar la palabra de Dios en nuestras vidas y esta nos revela nuestra condición actual, nuestra condición real, en lugar de traernos gozo, se nos vuelve una carga, nos trae vergüenza cuando caemos en ese autoengaño. Y esto es lo que precisamente ves en el rol de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos, por el poder del Espíritu de Dios, les dejaban saber a su audiencia la palabra de Dios, les revelaba a ellos, al pueblo, la condición espiritual, cómo ellos se encontraban. Y en muchas ocasiones, esta palabra, por la condición del pueblo, era fuerte. Y desafortunadamente la respuesta del pueblo, debido a que sus corazones fueron confrontados y debido a de que cayeron en un autoengaño de su condición espiritual, fueron rechazados. Los profetas fueron rechazados por el pueblo. El pueblo se enojaba, el pueblo se avergonzaba de que los profetas hablaran de esta forma. Entonces los profetas fueron rechazados. Fueron causa de enojo del pueblo o burla. Tenemos el caso de Jeremías, que por confrontar al pueblo fue lanzado a un pozo. Y es por eso que el salmista dice, entonces yo no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Pero ¿cómo llegar a ese punto de no llegar a ser avergonzado al nosotros escudriñar su palabra? Es cuando nosotros deseamos que nuestros pasos se alineen con la palabra de Dios. Sin embargo, para el creyente que su deseo es de agradar a su Señor, cuando su vida es confrontada por la palabra, Esto puede causarle una vergüenza saludable. Con saludable me refiero a que este sentimiento, en lugar de llevarlo al enojo, como lo hizo el pueblo con los profetas, puede llevarlo más bien a la reflexión de su vida y así generar un cambio. Por ejemplo, un jugador de béisbol, digamos, que recibe una confrontación de su entrenador por haber hecho lanzamientos inadecuados. Y por cierto, no es que yo sepa mucho de este deporte. Esta confrontación de parte del entrenador al jugador puede traerle vergüenza por haber hecho estos lanzamientos malos. Y si su deseo del jugador es de llegar a ser el mejor jugador de béisbol, tal persona tomará en cuenta esta confrontación y va a efectuar un cambio en su vida debido a esa confrontación. Si es que su deseo es de llegar a ser el mejor jugador de béisbol. De lo contrario, se molestaría y lo más exagerado sería salirse de ese juego. O del equipo, perdón. Otra vez, esto es lo que precisamente hace la palabra de Dios en nosotros. Nos hace ver cómo la obediencia a sus preceptos nos lleva a un camino de felicidad. Después nos lleva a vernos a nosotros mismos para saber si nuestra obediencia está conformada a la palabra. Y una vez que hayamos examinado nuestras vidas y ver lo lejos que estamos de modelar a Cristo, esto, o sea, la palabra de Dios, nos llevará a un efecto último. En vista de lo que hemos leído del texto y lo que hemos explicado, ahora el salmista en los versos 7 al 8 del Salmo 119 dice: con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Cuando la palabra de Dios nos haya confrontado, esta produce dos cosas que son activas. Una de ellas es alabar a Dios. Después de que el salmista deseara que sus pies fueran afirmados en la palabra de Dios y para que esta misma no se volviera una carga o una vergüenza sobre él cuando la considerara en su vida, él declara que ahora alabará o dará gracias a Dios cuando él aprenda los justos juicios de Dios. Si ves en el verso 7, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Cuando nuestro deseo es de agradar a Dios y su palabra nos confronta por la senda en que nos dirigimos, y en lugar de enojarnos con Dios por traernos esa confrontación, esto más bien nos conduce a alabar su nombre. Es allí donde nos damos cuenta de que somos su propiedad, que somos sus hijos, porque Dios dice que el que Él ama, Él castiga, a aquellos a quienes Él ama. Entonces, el hecho de que su palabra nos confronte, en lugar de enojarnos en contra de Dios, esto debería de traernos a nosotros alegría y una expresión de alabanza hacia Dios por saber que somos sus hijos. Pero quiero que notes algo. Esta alabanza o actitud de gracia originada por la confrontación de la palabra de Dios en la vida de una persona, no es una alabanza cualquiera, no es una alabanza superficial, no es dirigida por una emoción efímera, sino más bien es dirigida por la voluntad de uno mismo. En otras palabras, es decir que esta alabanza sale de lo más profundo del corazón, es real. Es real porque se origina del conocimiento del Dios vivo. O sea, nosotros al conocer a Dios, de nosotros mismos, de nuestra voluntad propia, sale este deseo de querer alabarle. La alabanza verdadera es aquella que sale de un corazón que conoce a su Dios. Mira el verso 7 otra vez. Con rectitud de corazón te daré gracias. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Si no conoces quién Dios es, ¿cómo sabes que tu alabanza es verdadera? Los creyentes alabamos a Dios porque le hemos conocido y sabemos lo que Él ha hecho por nosotros para redimirnos. En la medida que mi conocimiento acerca de Dios se incrementa, de esa misma forma, mi adoración hacia Él será verdadera, será de todo corazón, será con rectitud de corazón. Es en el descubrimiento de un atributo de Dios donde yo puedo decir, bendito sea su nombre, y donde puedo elevar mis manos a los cielos con conciencia e intencionalidad. En una publicación del ministerio de GodQuestions.org, habla acerca de este mismo tema, dice en un párrafo, es la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios, es decir, el conocimiento de las misericordias de Dios. Conocer la verdad, creer la verdad, mantener convicciones acerca de la verdad y amar la verdad naturalmente dará como resultado la verdadera adoración espiritual. Es una convicción seguida de afecto, afecto que es una respuesta a la verdad, no a ningún estímulo externo, incluida la música. La música como tal no tiene nada que ver con la adoración. La música no puede producir adoración, aunque ciertamente puede producir emoción. La música no es el origen de la adoración, pero puede ser su expresión. No busques música para incluir tu adoración. Mire a la música como simplemente una expresión de lo que es inducido por un corazón embelesado por las misericordias de Dios, obediente a sus mandamientos. Es en el conocimiento de la verdad de Dios donde nuestra alabanza se expresa de la forma más pura. Ahora, además de alabar a Dios, cuando la palabra de Dios nos confronta, esta produce en nosotros el deseo de cambiar. Mira cómo el salmista se expresa en el verso 8. Tus estatutos guardaré. El deseo del salmista fue de obedecer. De esa misma forma, cuando somos confrontados nuevamente por la palabra, nuestro efecto no solamente debe ser el efecto introspectivo, sino que debe llevarnos a ese efecto activo que es a la acción, o sea, de poner en práctica lo que la palabra nos está diciendo. Este es uno de los problemas que sucede muchas veces dentro de las reuniones que se hacen, que hace la iglesia. Muchos salen diciendo, qué bueno estuvo el mensaje de hoy. Wow, el Señor me habló hoy, qué fuerte estuvo la palabra de hoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. No me malinterpreten, no estoy diciendo de que decir alguna de estas expresiones esté mal. Simplemente en muchas ocasiones se quedan como lo que son, meramente expresiones. Se quedan allí, no bajan al corazón, no se vuelven una realidad en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste o escuchaste a otra persona decir, wow, la palabra de Dios hoy estuvo muy confrontadora, me hizo darme cuenta de esto en mi vida, que ahora voy a cambiar esto? Oh, caramba, no sabía que el amor que Dios espera de nosotros debe ser incondicional, que ahora voy a tener que perdonar a mi padre por lo que me hizo. Esto es lo que la palabra de Dios produce, un cambio, obediencia, renovación, etc. Este cambio, por supuesto, no surge meramente del poder humano, sino por el poder de Dios. El salmista expresó en el verso 8, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. En otras palabras, su compromiso de guardar los mandamientos de Dios se fundó en el acompañamiento del poder de Dios para llevarlo a cabo. Como creyentes sabemos que sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. No podemos llevar frutos. El apóstol Pablo dijo, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí está la clave de esto. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Quizás estás leyendo en la Reina Valera, está en otras palabras, pero estoy usando la Biblia de las Américas. Dios es quien produce en nosotros el querer cambiar como también el hacerlo. El pastor Miguel Núñez dio una analogía acerca de este texto que nos puede ayudar en esta ocasión. Y esto va más o menos así. El Señor nos dio una casa, que esta pues representa nuestra salvación, que nosotros no podíamos obtener por méritos propios. O sea, el Señor nos dio una casa que nosotros no podíamos pagarlo con dinero. O sea, no teníamos dinero alguno para poder comprar esta casa. Entonces el dueño que nos regaló la casa, lo único que pidió de nosotros fuera que mantuviéramos limpia la casa todos los días. Bueno, el dueño de esta casa se dio cuenta de que estábamos tan escasos de dinero que no teníamos ni el dinero suficiente para comprar los utensilios de limpieza. Entonces es el dueño quien día a día nos provee con estos utensilios. ¿Para qué? Para mantener esa casa limpia. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es ese utensilio, por así decirlo, que Dios depositó en el creyente para que todo el día él pueda santificar su templo. Es decir, el Espíritu Santo es esa guía, es ese motor que Dios ha puesto en nosotros para querer hacer lo bueno, para querer obedecer al mandamiento de Dios, y no solamente para querer hacerlo, sino también para realizarlo. Esa es la ayuda que Dios ha depositado en nosotros. Dios no solamente nos dio la salvación, sino que también nos dio el poder para nosotros poder santificarnos. El Espíritu es quien nos guía por medio de la palabra hacia Cristo. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, el que toma de lo mío, Él toma de lo mío, y os lo hará saber. Pero Él dice, el Espíritu, Él os guiará a toda verdad. Él es nuestra guía, nuestro ayudador. Así que, queridos oyentes, en este proceso de cambio no estamos solos. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo, quien levantó a Cristo de los muertos. Y si Él pudo hacer eso, ¿cómo no podrá ayudarnos en nuestras debilidades? Si eres una persona que todavía no eres seguidor de Jesús, te recomiendo que mires a Cristo y que pongas tu confianza o tu alianza a Él. Tú no puedes agradar a Dios por tus esfuerzos propios, por ser una buena persona. Eso delante de Dios son como trapos sucios. No puedes vivir una vida justa ante Dios si no estás en Cristo. Cristo fue el único ser perfecto, el único que pudo vivir una buena vida. Y cuando pones tu confianza en lo que Él ha hecho, esa vida justa que Cristo vivió será transferida a ti. Y Dios te verá como un justo y serás acepto para salvación. Te recomiendo que leas y estudies el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Cuando leas la palabra de Dios, esta te revelará lo sucio que estás. La palabra de Dios actúa de esa forma, como un espejo, como una brújula. Ella nos guía hacia el camino y produce en nosotros alegría, convicción de pecado y un cambio. sí, ese fue el episodio y quiero darte las gracias por haberlo escuchado hasta el final el día de hoy. Por favor, compártelo con otras personas que quizás necesitan escuchar esta palabra. Ya sabes que por el momento nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y otras plataformas que las dejaré en la descripción del episodio. Sin nada más que decir, gracias por tu apoyo. Soy Jason Jackson y esto fue Renovando Nuestra Mente.